Hola, oyentes de Radio Sefarad y videntes de Radio Sefarad. Estamos con Javier Fernández Arribas, que es el director del medio Atalayar. ¿Qué tal, Javier?
Encantado de estar con vosotros.
Bueno, tú estás en Estados Unidos ahora mismo, pero queríamos plantearte cuál es tu visión de lo que está comenzando a pasar, parece. Al fin hay un plan de alto el fuego que va más allá de unos únicos pasos, sino que es bastante ambicioso y que también cuenta desde su diseño con el apoyo de al menos 8 países musulmanes. No es solamente una aventura del presidente Trump, sino que parece que esto empieza a funcionar. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo has dicho en Nueva York, participando en las comisiones de Naciones Unidas. Ayer estuve todo el día allí y pude chequear, hablar con representantes de muchas delegaciones, de muchas embajadas. Y yo, el titular que daría sería esperanza y escepticismo. Yo creo que la firma de esta primera parte del acuerdo de paz es un paso, sin duda, importante. Vamos a ver cómo luego eso se puede aplicar, pero sí es cierto que en ese sentido, bueno, la situación actual demuestra que ahora mismo lo que es Hamás como grupo terrorista, como grupo que ha estado secuestrando a los palestinos con su dictadura desde 2007. Ellos, bueno, tuvieron buenos resultados en las elecciones de 2006, que eso se habla poco, de que en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, las últimas elecciones fueron en el 2006. Luego, en 2007, Hamás da el golpe de Estado, que incluso echa a tiros a los palestinos de Fatah, hacia Cisjordania, y se queda con la dictadura de Gaza. Bueno, pues esa dictadura ha llegado a su fin. Y ahora mismo lo que son hechos concretos de lo que es la recuperación de los rehenes israelíes secuestrados desde la masacre terrorista de Hamás del 7 de octubre, creo que es una muy, muy buena noticia, sobre todo alivio para los familiares, aunque desgraciadamente de los 48 que se piensan que están todavía en manos de los terroristas de Hamás, buena parte de ellos pues han fallecido. Luego, bueno, la contraparte de liberar a 2.000 presos palestinos, muchos condenados a cadena perpetua, y luego la ayuda humanitaria, bueno, yo soy de los que piensa que la ayuda humanitaria ha seguido entrando, lo único que hay que chequearla, porque en numerosas ocasiones sabemos que Hamás ha utilizado esa ayuda humanitaria para introducir cosas, o sea, menos harina y aceite y leche, otras cosas que servían para hacer túneles y armamento. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo la impresión es que se están dando pasos y pasos importantes, relevantes. El protagonismo de Donald Trump es muy grande, no sé yo si quizá excesivo, siendo él el que lo anuncia, siendo él el que llama a los familiares de los rehenes israelíes, siendo él y él. Bueno, si esto fracasa también tendrá que asumirlo, pero esperemos que se cumpla, porque a partir de ahí, y quizá me estoy extendiendo demasiado, bueno, si la región, si Gaza se libra de una vez del yugo de los terroristas de Hamás, de la influencia iraní, etcétera, etcétera, pues creo que, bueno, se ha dado un paso que es algo que se decidió el 7 de octubre, y es acabar con esa amenaza, o acabar con esa, que no solo Hamás, está la yihad, están los otros grupos terroristas que hicieron la terrible masacre del 7 de octubre.
La pregunta que se hacen muchos analistas y mucha gente normal de la calle en Israel es si, a pesar de lo duro que ha sido el golpe de la respuesta israelí militar, bombardeando ahora, dinamitando edificios, etcétera, pues si esto realmente acaba con Hamás o acaba solamente por una temporadita.
Ahí está la clave, ahí está. Por eso yo hablaba de escepticismo. Hombre, jamás al aceptar el acuerdo de paz está aceptando su autoeliminación, pero bueno, su auto no, su eliminación. Y yo seguí la comparecencia del primer ministro Netanyahu y Donald Trump cuando anunciaron el plan. Y recuerdo muy claramente, además, con Trump asintiendo, hay que hacer el trabajo. El trabajo se puede hacer por las buenas, que es como queremos hacerlo, o por las malas. Pero el trabajo se va a hacer sí o sí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, la desmilitarización, la entrega de las armas, los túneles, etcétera, etcétera, toda la infraestructura, pues es la clave de la cuestión para evitar que pueda resurgir el grupo terrorista. Pero yo creo que ahora mismo el golpe dado por parte de Israel es muy, muy fuerte. Y no solo a Hamás, también a Irán. Vamos a ver qué capacidad tiene Irán, pero desde que bueno, sufrió los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos, el régimen de los ayatolás tiene un perfil bajo, que eso no quiere decir que no haya que tenerlos muy, muy en cuenta y estar muy, muy alerta. Bueno, la reacción, la respuesta que tuvo Israel, yo creo que eso ya al 7 de octubre lo preveíamos todo, es más, lo preveían los propios responsables de Hamás que lo provocaron, en un momento en el que hay que recordar que si bien Arabia Saudí había recuperado relaciones con Irán unos meses antes, también estaba ultimando las negociaciones para entablar relaciones con Israel, entrar en los acuerdos de Abraham, y en esa mesa de negociación en Doha, una de las cuestiones que se planteaban con mucha intensidad, oiga, ¿y elecciones en Palestina para cuándo? ¿Qué legitimidad tienen los señores que están ahora mismo gobernando tanto en Gaza como en Cisjordania, producto de unas elecciones celebradas en 2006 y luego producto en Gaza de una dictadura impuesta por las armas, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, el 7 de octubre produjo lo que produjo y todos sabíamos que la respuesta de Israel iba a ser la que ha sido. Y además yo haría un inciso, y es que la propaganda, en este caso, a nadie nos gusta, es horrible y si me apuras, inaceptable la muerte de mujeres y niños, pero cuando jamás se obliga a esos civiles a quedarse en los edificios después de que Israel haya avisado y haya llamado a evacuar esos edificios, pero se les obliga a permanecer. Bueno, y luego hay otra cuestión que quizá ya dentro de lo que es la sociedad y la política israelí alguien tendrá que analizar, y es Israel podría haber bombardeado mucho más duro en lugar de meter a la infantería como ha metido precisamente para evitar ese tipo de bajas civiles, de daños colaterales civiles y evitar esa propaganda. Pero ¿cuántas bajas ha tenido el ejército de Israel? Casi 1.000, si no me recuerdo mal. Y de esos 1.000 soldados que han muerto en Gaza, nadie habla. Y bueno, es un esfuerzo, un sacrificio que quizá, hombre, quizá no todos, pero buena parte se podrían haber evitado si Israel hubiera utilizado otro tipo de táctica militar de bombardeos. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo la situación está como está, y creo que dentro de lo que es el acuerdo en sí, yo también pondría énfasis, no sé si va a ser tu pregunta o no, en que Netanyahu está diciendo que no, pero en la realidad lo que está es aceptando la existencia de un Estado de palestino, puesto que los acuerdos lo que están es en dos partes, y que la gobernanza, que es el siguiente paso, que vamos a ver, por supuesto, sin Hamás, pues estará bajo una tutela internacional, una fuerza de estabilización, pero con la Autoridad Nacional Palestina, que por supuesto también se tiene que renovar, porque el señor Mahmoud Abbas lleva en la presidencia de 2006 y nadie, y siempre se ha estado ahí bueno, esquivando la celebración de elecciones, que es algo que hay que tener muy en cuenta, la legitimidad que tienen los actuales dirigentes palestinos que no han sido refrendados en elecciones, algo que sí pasa en Israel. Nos guste el señor Netanyahu más o menos, pero bueno, es una democracia, pasa por las urnas, los israelíes votan y deciden. Y en ese caso creo que ahora mismo se abren muchas opciones, muchas expectativas. Por supuesto, muchos riesgos porque, bueno, jamás tiene que entregar las armas, hay que desmilitarizar la franja y hay que hacer un proceso de reconstrucción, no solo material, sino también institucional y también moral y también de esos palestinos que han sufrido, porque nosotros en Atalayar, antes del 7 de octubre, allá por julio, agosto, informábamos de las manifestaciones que se celebraron en Han Yunis y en parte de la franja de palestinos protestando contra Hamás porque estaban hartos de la dictadura de Hamás, de la precariedad de sus vidas, falta de alimentos, medicina, seguridad, etcétera, etcétera. Ya había un grupo bastante numeroso de palestinos hartos de Hamás. Ahora creo que vamos a verlo. Hay que sentar unas bases que garanticen, desde mi punto de vista, la posible convivencia en seguridad, en paz, en viabilidad económica, en desarrollo, en respeto de Israel con un Estado palestino que, bueno, ya veremos cómo se termina definiendo, pero con unas instituciones que sean legítimas, que sean solventes y, sobre todo, que respeten los acuerdos y que sirvan como interlocutores no solo ante la comunidad internacional, sino en el día a día de lo que es la convivencia con Israel, porque hay veces que la gente se olvida de lo que era antes del 7 de octubre, el día a día de las relaciones entre Israel y los palestinos, esos palestinos que entraban y salían de Israel día a día para ir a trabajar, pues, que respetaban la convivencia, etcétera, etcétera. Y que, bueno, un grupo terrorista pues se ha empeñado y ha conseguido poner todo patas arriba, ¿no?
Bueno, tú señalabas algo muy interesante porque decías de que Netanyahu, aunque no lo diga o que diga lo contrario, pues está abriendo las puertas para que finalmente haya un Estado palestino al lado de Israel, que parece ser que es una opción que aunque no les guste a muchos en Israel, pues es mejor que un Estado palestino en vez de Israel, que es la opción que tenía Hamás. Decir, entonces, claro,
Hombre, cuando tú escuchas y lo escucho en las calles de Madrid y en calles de Barcelona, la estupidez esa desde el río hasta el mar, pues se te ponen los pelos un poco. Bueno, te da mucha tristeza e indignación, pero sobre todo la ignorancia y lo que es la falta de categoría y de clase humana y política de esa gente que está diciendo esas cosas, ¿no?
Bueno, ¿tú cómo ves, digamos, ahora estamos metidos de lleno en la noticia de última hora de cómo va a ir este plan de paz, si va a haber la liberación de los israelíes secuestrados y la liberación de los detenidos y juzgados en Israel, entre ellos muchos, estos 250 son con crímenes de cadena perpetua por crímenes de sangre, ¿no? Pero una vez que pase todo este primer boom informativo, ¿tú crees que se reanudará el diálogo que estaba siendo cada vez más intenso para ampliar estos acuerdos de Abraham que al principio afectaban a cuatro países? Pero que tenían en la cola ya a muchos otros, no solamente Arabia Saudita que mencionabas, también Malasia, Indonesia y otros países que son musulmanes, pero que ya creen que un poco la situación es la que es y hay que reconocer de que Israel, 75 o 80 años después, ya es un hecho y no se va a disolver en el aire porque no lo vean bien, ¿no? Es decir,
José, los acuerdos de Abraham es la demostración de la capacidad y la posibilidad de entendimiento entre árabes musulmanes e israelíes judíos. Entonces, yo creo que los resultados que durante los 4 años de... Bueno, hay que decir que los acuerdos de Abraham no se han roto. Se han podido paralizar por alguno de los países. Vamos a ver qué está haciendo Israel, que no. Bueno, había que... Pero los acuerdos de Abraham, que yo sepa, siguen vigentes. Es más, lo bueno de los acuerdos de Abraham, es los 13 puntos, es que afectan a todos los sectores de las sociedades, y además unos acuerdos que se pusieron en marcha inmediatamente desde el sector bancario, de investigación, universitario, de social, agrícola, económico, comercial. O sea, yo recuerdo que fueron 2, 3 años al principio donde había realmente una intensidad muy notable en lo que fue poner en marcha esos acuerdos entre israelíes, emiratíes de Bahrein, Marruecos, Sudán, y luego, por supuesto, el resto de países que están ahí, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo los acuerdos de Abraham representan un marco abierto donde no solo el tema político o el tema de seguridad, que son los que están imperando últimamente, sino lo que es el tema de relación en todos los sectores de la sociedad civil de estos países, los empresarios, los instituciones, los profesionales se están relacionando, están llegando a acuerdos, están desarrollando proyectos comunes, y eso yo creo que es una dinámica que crea tal fortaleza, crea tales lazos de unión, tales intereses de todo tipo, que creo que ahora mismo los acuerdos de Abraham van a resurgir con nuevo ímpetu, con nueva fuerza, además porque, bueno, hasta tal punto son realmente importantes, insisto, que estos países no han roto los acuerdos de Abraham, los han podido congelar, los han podido parar temporalmente, pero yo estoy seguro que dentro de poco tiempo veremos cómo esos proyectos, esos acuerdos, insisto, en todos los sectores de la sociedad civil, los empresarios, los universitarios, los investigadores, etcétera, los bancarios, pues van a seguir adelante y van a beneficiarse de unas relaciones que son evidentes, que son positivas para todos, ¿no?
Pues te agradecemos mucho, Javier Fernández Arribas, de Atalayar, de que nos hayas atendido y dado tu opinión sobre este proceso en el cual estamos inmersos ahora mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, encantado como siempre.